A veces es conveniente ir modificando nuestro mismo vocabulario porque a veces tenemos un vocabulario equivocado cuando concierne a las cosas espirituales. Y esto es muy común en todos los tipos de festividades que la iglesia cristiana celebra, ¿no? El día de Halloween, el día de Navidad, el día de el conejo y bueno, Easter dicen, lo mezclan, el día de la madre, el día del padre, el día del joven, no hay, yo creo todavía el día del joven, a ver cuándo lo inventamos. Este es el día del Señor. Y una cosa es que reconozcamos y honremos a los padres, como lo hemos hecho en el 10 de mayo, o más bien en el mes de mayo, pero debemos de cuidar mucho nuestro vocabulario. Y hoy vamos a usar diferentes partes de la Biblia, pero todavía no nos desprendemos totalmente de las cartas pastorales, vamos a estar todavía allí. Hoy vamos a hablar sobre el hombre y su formación. ¿Recuerdan? En mayo hablamos sobre la mujer y el rol dentro de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el hombre y su formación. La formación de un hombre. ¿Cómo se forma un hombre? Y se ha dicho que no hay un manual específico cómo crear, cómo formar un hombre. Hay la incertidumbre, la impotencia, la incapacidad humana para hacerlo. Manoah, no sé si han oído de este señor, Manoah se hizo este tipo de preguntas en el libro de Jueces capítulo 13, versículo 8. Si miran, esta es una pregunta lógica, legítima, que se hizo este hombre. No sabía cómo formar un hombre, dice el versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Había venido un varón de Dios a hablar con Manoah, que iban a tener un hijo. Y ahora la oración que este hombre hace, bueno, van a ser un niño, y después de que nazca, ¿qué vamos a hacer con él? Quisiéramos saber qué hacer con él. Y parece mucho de los padres. Los padres primerizos que tienen el primer niño, la verdad no saben qué hacer. A veces hemos mirado papás, los primerizos, agarran al niño como un ratón, ni lo saben cómo abrazar, ¿verdad? Todavía son ineptos en todo. Y Manoah dice: no sé qué vamos a hacer con el niño que nos vas a dar. El 12, dice ahí mismo en Jueces 13, 12. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, o sea, cuando nazca el niño, ¿cómo debe de ser la manera, cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Qué vas a hacer con el niño? Manoah expone su impotencia, la incertidumbre, la incapacidad que tiene para formar, para crear un hombre. Sí, van a ser un bebé, todavía no nace, van a ser un niño, ya la palabra de Dios la ha dado, pero cuando nazca, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo voy a criarlo? Y siempre cuando hablamos del hombre, como que es más frío siempre nuestra actitud frente a los hombres, los varones. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita. No hay mucho drama en estos días. ¿Pero qué pasó en mayo? El día de la madre, corriendo de un lado a otro, y mucho drama, mucha lágrima, mucho lloro, mucho negocio. Caminen por las calles ahora, no hay chocolates, no hay flores, no hay monitos de peluche, no hay nada, no hay nada de drama. ¿Quién llora en estos días? Nadie. Como dijo una vez un predicador, dice, el día de los padres, dice, los que tienen sus padres lejos, dice, sí, hay llamadas, dice, pero hasta las hacen por cobrar a los hijos todavía. Este es el amor de los hijos para los padres. No hay drama en estos días. Es que los padres no son bien vistos por los hijos. Si se ponen a analizar detalladamente, no hay mucha aceptación de los padres, hablando papá, no de mamá, padre, el padre. Y todo se debe porque los padres son los que aplican disciplina, son los que regañan, son la autoridad. Y si lo miran generalmente, todo tipo de autoridad siempre despierta rebeldía. Todo. En la casa, los papás, el gobierno, todos los que tienen autoridad. No nos gusta, siempre hay rebeldía hacia la autoridad. Siempre. Entonces el papá no es visto con mucho sentimiento de parte de los hijos. Se debe a esta posición que tiene. Ahora, todo esto ha ido menguando en el hombre, ha ido disminuyendo su masculinidad, lo varonil, su papel en la sociedad, en la iglesia y en la familia. Vemos muchos papás con un carácter afeminado, no digo homosexual, afeminado. Pero de afeminado al otro lado, nomás hay un paso. Hay una actitud del padre a veces de abandono, de un sentimiento que no hay la apreciación por el papel que él tiene. Y es entendible, porque más y más la sociedad ha ido denigrando al hombre porque ha ido levantando a la mujer. Ahora la mujer es la que está acaparando más el público. Más y más la mujer ahora es la que está manejando, bueno, algunos hogares. ¿Qué está pasando con los hombres? Bueno, la formación de un hombre comienza en su niñez. Segunda de Timoteo 3:15, Timoteo tuvo este gran privilegio, dice, que desde la niñez ha sabido las escrituras. Desde niño fue instruido, gracias a Dios por Timoteo. Pero si la formación comienza en la niñez para formar un hombre, ¿qué tipo de fundamentos se han dado o se están dando a los niños para construir un hombre? Para formar un hombre. Ayer, ustedes me han escuchado aquí cuántas veces, siempre, una de las cosas que me gustan siempre es observar, y parte de esto deja muchas lecciones. Los papás tienen este gran dilema. Algunos evitan aplicar la autoridad porque tienen miedo con sus hijos, o porque quieren quedar bien con ellos. Y eso ha debilitado su papel de hombres en la casa. Ha debilitado eso. Ahora, en lo que concierne aquí nuestra iglesia, no hay muchos que tienen o han tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano. De aquí de nuestra congregación, no muchos han tenido el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano y que hayan sido expuestos a la enseñanza bíblica. La mayoría provenimos de un padre, de una madre, ignorantes del Evangelio, que no nos enseñaron en el Evangelio, porque ellos tampoco lo conocían. Ahora, los que sí han tenido ese privilegio, bueno, se constituyen responsables por haber nacido en un lugar cristiano, haber sido expuestos al Evangelio desde su niñez, y tienen mayor responsabilidad. Hoy, por lo tanto, vamos a dejar la niñez y vamos a entrar en la etapa del joven. Es donde hay más luz, de acuerdo a la congregación nuestra, y una de mis responsabilidades es llegar a la congregación. Entonces vamos a mirar el joven, el adulto y el anciano. Jóvenes, en esta mañana, los que son jóvenes, estoy enfocándome especialmente jóvenes, no señoritas, jóvenes, los varones. Vean en sus Biblias, en Timoteo, 1 Timoteo 4, vamos a estar tomando estos enfoques, estas tres etapas de la vida del hombre, cómo formar un hombre, y comenzaremos con el joven. 1 Timoteo 4, 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Tito 2:6, adelantito ahí de Timoteo. Tito 2:6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Estos pasajes hablan de la etapa del joven. Es una etapa de aprendizaje. Es una etapa de recibir, de ser aconsejado, de asimilar enseñanza. Esta es la etapa, los jóvenes. ¿Y saben por qué? Precisamente porque es la etapa más difícil, necesitan dirección, los jóvenes. Aquí tendríamos que aplicar la frase que encontramos en la Escritura, constantemente repetida: oye, hijo mío. Si usted lee Proverbios, el capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, capítulo 3, ¿cómo se repite esta expresión? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Mis hermanos, cuando el joven en esta etapa entiende los beneficios de oír la instrucción de su padre, dice Proverbios 1, 9, que es como adquirir un collar alrededor de su cuello. Es interesante esta expresión. Si quieren, búsquelo ahí en Proverbios 1:9. Hay beneficios en oír la instrucción y seguirla. 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El 9: porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Con eso no te perderás. Te vas a parecer a una cabra en el campo. Tienes dirección en tu vida. Esto está haciendo alusión a los animales en el campo. Les ponían, y todavía en algunos lugares les ponen algo en su cuello a los animales para que no se pierdan, y cuando se pierden son detectados, encontrados fácilmente. Cuando el hijo oye la instrucción de su padre, sabe apreciar esta enseñanza, mira los beneficios, va a haber dirección para su vida. Allí mismo en Proverbios va a aprender el peligro de la seducción de los amigos. 1:10, allí mismo en Proverbios: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Es de suma importancia a los papás que sepan qué tipos de amigos tienen sus hijos. La seducción de las amistades. Dice el verso 15, debemos de adoptar una separación. El verso 15, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda. Apártate, sepárate de ellos. Luego entra en lo positivo, busca lo supremo. Capítulo 2, dice el 1, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, mira, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, aquí está el objetivo supremo. Mire, entonces entenderás el temor del Señor, el temor de Jehová, y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el objetivo supremo para el hijo? ¿Qué es lo que busca un padre para su hijo varón joven? Esto es lo que se busca. Al fin y al cabo, Cristo dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si el padre se contenta únicamente con que su hijo sea un profesional, que sea un buen atleta, para que lo saque de pobre al padre, estás fracasado, padre. Si ese es tu anhelo que estás buscando en tu hijo, desgraciadamente esa es la cultura que muchos traen. Padres tienen a sus hijos, dicen, voy a tener 10 hijos. ¿Para qué? Para que me cuiden cuando ya esté viejo. Esa es la cultura que viene, la cultura hispana. Estoy hablando dentro de la idiosincrasia hispana. Este es el concepto que se tiene. Muchos hijos para que te mantengan cuando estés viejo. Le voy a dar una carrera, le voy a dar estudios. Si eso es lo que buscas, eres un padre fracasado, estás ciego y todavía no miras el objeto supremo. La meta tuya debe de ser que tu hijo conozca a Cristo. Nunca puede suplantarlo el conocimiento de Cristo por la mejor carrera, la Universidad de Harvard, no puedes nunca reemplazarlo. Número uno es que conozca a Cristo. Y si tu afán no es ese, padre, mirando en tu hijo, eres un fracaso como padre. Eres un rotundo fracaso porque estás ciego, no estás viendo cuál es la meta suprema. Pero es lo que están pasando con los padres. Miren los shows de televisión. Hay tantos shows de niños cantando. Y los niños orgullosos, es que tengo el apoyo de mi padre, de mi madre, me están apoyando, quiero triunfar, quiero ser alguien, quiero tener fama. Ya están mandando a sus hijos. Los están empujando al matadero, a la desgracia, al fracaso. O lo están metiendo mucho en la educación. Mi hijo, mi hija, métete en esto, métete en esto. Y sí, ahí vemos muchos hombres con buenos conocimientos, graduados de las mejores universidades, pero lejos de Dios. No tienen el temor de Dios. El día del funeral de tu hijo, vas a llevarle su diploma de la universidad. Cuando lo entierras, y vas a pensar que en la eternidad está en la condenación eterna. El objeto supremo es que conozcan a Cristo. Cuando no se enfoca uno en esto, mis hermanos, y máxime en esta época, ahí en Timoteo, segunda de Timoteo 3, nos advierte el escritor sagrado que en los finales días, una de las características del hombre, dice el capítulo 3, versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, mire, desobedientes a los padres. Estamos promoviendo una cultura de desobediencia dentro de los hijos cuando no estamos buscando el objetivo supremo, su salvación. ¿Qué porque tu hija o tu hijo salió bajo en sus calificaciones? Te estás rascando la cabeza y estás afanado. Ni puedes dormir por eso. Ojalá pierdas el sueño porque tu hijo está condenado, vive en condenación, vive en pecado y va rumbo a la condenación eterna. Eso sí que te quita el sueño. Eso sí que te preocupe. Que te haga llorar, que te quebrante tu corazón, porque tu hijo no conoce a Cristo. Hay unas palabras en 1 Timoteo 1, casi no son comunes, solamente se encuentran en esta parte en la Biblia, en ningún lugar las va a encontrar. De hecho, son palabras ocultas para muchos, el versículo 9. Reconociendo esto, dice, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Esas palabras, parricidas y matricidas, nunca las han oído, palabras nuevas. Quiere decir hijos que matan a su padre o que matan a su madre, asesinos de sus propios padres. Uno diría, eso no sucede. Bueno, estamos viendo más y más cada día cómo el hijo, el varón, está enfrentando a su padre y a su madre y les ha dado muerte. Mire las noticias, constantemente estamos viendo esto. Bueno, porque no estamos buscando el objetivo supremo, que es la salvación. No estamos dándole prioridad a lo que es primero. Por eso estamos formando jóvenes rebeldes, inútiles. Es terrible. Estos jóvenes son los que van a formar familias en el futuro. Estos son los que van a formar una familia, una esposa van a tener y unos hijos. Estos son los jóvenes. Estos son. Yo no quisiera uno de esos para mis hijas. No, no quisiera uno. ¿Así? Usted los mira por la calle. Eso está chistoso. Una bicicleta de baby montando un viejo bigotón ahí, manejando la bicicleta ahí. Andando en su patineta ahí. Es curioso, vivimos en América, podemos hacer lo que queramos. Bueno, eso da evidencia de su niñez, de lo infantil que son. Cada cosa en su lugar. Hay bicicletas para hombres, deja a los niños para los niños. Pero los usan esos porque todavía tienen una mente infantil. No están madurando. Estos son los hombres que estamos formando en nuestra sociedad. Te mira un hombre mayor y se deja arrastrar por las modas también, con sus pantalones rotos como las mujeres y los jovencitos. A mí los hombres andan ahí, a la moda. Qué infantiles. Bueno, están pensando así. Lo que están exponiendo es lo que tienen en su mente todavía. Su corazón es muy infantil todavía. Esos son los hombres. Qué cultura de varones está formando nuestra sociedad. Si oyeres, hijo mío, la instrucción de tu padre, dice Pablo a Timoteo, serás ejemplo de los creyentes. Los pasajes que acabamos de leer, serás un ejemplo en los creyentes en cinco áreas. ¿Se recuerdan que miramos? En tu vocabulario, en tu conducta, en tu pureza. Vas a ser un modelo, un ejemplo, si oyeres, hijo mío, la instrucción de tu padre. Yo hablo con papás que tienen su hijo varón. Le digo, deberías de hablarle para que venga al conocimiento de Cristo. Y dice, no, no, si él es cristiano. Digo, bueno, yo nunca lo he mirado en la iglesia. ¿Va a alguna iglesia? No, no va a ninguna. ¿Y es cristiano? Porque no quieren que toquen la joya preciosa que tienen en su casa. No quieren aceptar que su hijo que tienen en la casa está perdido. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y entonces entenderás el beneficio de huir de las pasiones juveniles, dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Porque a veces los jóvenes, estamos hablando de la etapa joven, piensan esa edad que estamos llenándolo de reglas, restricciones, no hagas, no hagas. Bueno, no tiene nada de malo eso. Están dando dirección a tu vida. Están dando dirección a tu vida para que no te extravíes, no salgas del camino. No, ahora el niño lo han formado mal y cuando llega joven, difícil. En la escuela, cuando un niño es rebelde, ¿qué hacen? Lo ponen ahí en la esquina, dicen, time out. Yo el time out que conocí hace años cuando fui formado, era una correa grande así. Pero me sirvió. En medio de todo eso, servía. Conocí la vara dulce. Servía eso. No, ahora no. Porque lo vas a dañar emocionalmente y se va a traumar. Si de por sí ya están bien locos. Salmo 25:7. Esa etapa crítica, los pecados comunes, propios, peculiares de esa etapa de juventud, pasiones que salen en esa etapa de la vida del joven. Pecados de juventud, 25:7 es la oración de este hombre. Líbrame de los pecados de mi juventud. Guárdame. Hermano, joven que estás en esta mañana, ¿quieres que tu vida honre a Dios? Sujétate a las directrices que Dios tiene en su palabra. Padre que tienes un hijo joven, aplícale lo que dice la Escritura. Ahora, si eso te es difícil o no quieres, joven, seguir esas direcciones, escucha la sentencia de Dios. Eclesiastés, voy a leer el capítulo 11, dice el 9, alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas sabe que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Estoy leyendo la versión de las Américas, explica un poquito más los términos. Déjeme leerlo nuevamente, el 9. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón, lo que tu corazón te dicta. Es el lenguaje que estamos oyendo cada día. Haz lo que sientas hacer. Lo que importa es que estés contento, que estés feliz. Miramos en la televisión sobre el pecado de la homosexualidad, los padres aceptando conductas tan nefastas como la sexualidad, y dice el niño, es que papi, pues soy así. Tenga cuidado con aceptar algo que Dios rechaza y abomina. Y el padre dice, bueno, me cuesta aceptarlo, pero al fin y al cabo es mi hijo y lo amo y lo voy a aceptar tal como es. Bueno, la Escritura no dice eso. Eso, la Escritura dice que es una abominación delante de Dios. No sigas los impulsos de tu corazón. Ahora, si sigues los impulsos de tu corazón, te va a llevar a la ruina. Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Cómo vas a confiar en tu corazón? ¿Cómo puedes confiar en tu corazón si tu corazón te engaña constantemente, es perverso? Entonces no puedes confiar en los impulsos de tu corazón, pero está dando la libertad. Dice, ok, sigue los impulsos de tu corazón, el gusto de tus ojos, lo que te gusta. Mas sabe, no olvides esto, que sobre todas estas cosas Dios te va a traer a juicio. El joven que lo dejan que se esté hundiendo poco a poco, es difícil que después lo puedan traer. Ustedes saben lo que pasó apenas en estos días en Orlando. Fue un pastor, se llama Joel Hand. Este pastor fue a visitar lo que pasó allí para mirar y llevar amor y esperanza. Este hombre tiene 20,000 personas en su congregación, pero es un hombre como cualquier del mundo que abundan ahora, lo que le llaman pragmáticos, o sea, quieren quedar bien con todos. Y está hablando del amor. Y él, su mensaje de este pastor, dice que debemos de aceptar cualquier comportamiento porque Dios nos llama para amarnos los unos a los otros. Ahora, es cierto que debemos de amar los unos a los otros, pero está hablando del amor dentro de hermanos. Hay que saber distinguirlo. Hay un amor que es dentro de la iglesia y hay un amor para los que son del mundo afuera. Dice Romanos 12, mientras estés de tu parte, procura estar en paz con todos. Pero dentro de la iglesia es un mandamiento que nos amemos los unos a los otros, la iglesia, los creyentes. Pero este hombre está pasando por alto. Yo seguí investigando más a ver qué decía el señor este. Y dice, bueno, yo tengo en mi congregación muchas parejas gays y lesbianas y todo, y son bienvenidos, y invito a todos, allí sí hay amor. Bueno, el amor supuesto de este hombre, llamado pastor, está pisoteando la verdad. Escuchen, el amor nunca puede estar arriba de la verdad. Nunca. Tú has engrandecido tu palabra hasta los cielos, dijo el Señor. Tu palabra es la verdad. Y si en verdad hay amor verdadero, tiene que estar fundado en la palabra, que es la verdad. Pero estamos aceptando fácilmente todo este tipo de comportamiento. ¿Miraron ustedes entrevistas de lo que pasó? Dijo una señora, mi flaco se me fue de Puerto Rico. Eran 23 puertorriqueños. Y estaba ahí a un lado su novio o novia, no sé qué serán, pues ya no sabe uno qué son, ¿verdad? Y también dice él, oh, yo supongo que era la mujer, ¿verdad? Él la hacía de mujer porque dijo, se me fue mi flaco también. La mamá se le fue su flaco y la gorda se le fue su flaco también. Es el vocabulario predominante en nuestra cultura y lo estamos aceptando porque este es el tipo de jóvenes que estamos formando. Este es el tipo de jóvenes que estamos aceptando y formando cada día. ¿Dónde está el papel entonces del padre para guiar a este joven? Por eso la exhortación de Proverbios, hijo mío, oye mi instrucción y vas a ser ejemplo, vas a entender los beneficios de oír mis palabras. Con eso habrás adquirido sabiduría, prudencia e inteligencia. Dice Proverbios 2, lo que acabamos de leer. Sabiduría, prudencia, inteligencia. Jóvenes sabios, prudentes, inteligentes. Esos son los que estamos buscando. Bueno, dejamos al joven y vamos a mirar al casado, número 2, el adulto. Primera Timoteo 3, 4. Primera Timoteo, seguimos con esa parte. Recuerdan, ahí ya lo estuvimos mirando, que habla sobre el anciano, líder, pero es un principio aplicable para todos. Dice el 4, este hombre que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tito 1:6 nos habla de lo mismo. El adulto. ¿Ok? Bueno, entramos en esta etapa. adulto que estás en esta mañana aquí, ¿ya has dejado la etapa de joven? Se supone que si fuiste sabio, prudente, inteligente, supiste escoger bien la que ahora es tu esposa. Al menos que seas eunuco, no quieres casarte. Y si no quieres casarte, debes de demostrarlo con tu conducta. No andas molestando ni buscando las mujeres. Pero nos vamos a enfocar en el adulto casado, ya es casado, porque esa es la regla general, la mayoría están en esta condición, casados. Ya estás casado, ya tienes hijos, es nueva etapa en tu vida. Ha quedado atrás la frivolidad de la juventud. Has adquirido nuevas responsabilidades. Ya sabes trabajar. Ya sabes que la comida cuesta, que todas las cosas, ya eres asentado en la edad adulta. Dejaste la juventud. Ahora has adquirido una nueva posición. Mira, ahora eres un gobernador. Vas a aprender a gobernar. Has aprendido las leyes bien, las leyes básicas del gobierno. ¿Cómo gobernar o cómo dirigir? Tienes algunas áreas que vas a tener que guiar ahora como adulto, casado. Tienes, la persona primera que vas a gobernar va a ser a tu esposa. ¿Qué papel, qué responsabilidad? Tienes tus hijos. Tienes el bien de todo tu hogar. Eres alguien responsable, como dice aquí, que gobierne bien su casa. Todo lo que implica la casa. El casado, el esposo, el adulto ahora ha entrado en esta nueva etapa. Dejó la juventud, toda la frivolidad de joven, y ahora está aprendiendo madurez. Tiene que aprender cómo ser esposo. Tiene que aprender cómo ser padre, porque tiene una esposa, tiene hijos. Tiene que aprender a ser proveedor, dice aquí en Timoteo también, vamos a mirar. O sea, hablando de las cosas materiales. Tiene que ser un guía espiritual también de la familia. Ya no es el joven juguetón, frívolo, ahora está en una nueva etapa. Tiene una esposa que cuidar, que dirigir. Tiene unos hijos que instruir, que enseñar, que guiar por el camino correcto. Tiene que ser el que va a proveer las cosas materiales de la casa. Tiene que ver por el bien espiritual de su familia. Cuando usted lo mira de esta manera, es bien grande la responsabilidad cuando llegamos allí. Cuando usted mira como esposo, como adulto, y miramos a uno, un hombre que no conoce de Dios, dejó la etapa de joven incrédulo, pasó a la etapa de adulto casado y siendo incrédulo. Pobrecito, ¿cómo va a guiar, cómo va a gobernar bien su casa? ¿Cómo? Es imposible. La única fuente de dirección, otra vez, es la palabra de Dios. ¿Cómo puede llevar el papel de gobierno o de gobernador para dar dirección a su casa? ¿Cómo va a ejercer su oficio? Primera de Timoteo 2, 11 y 12, ya lo miramos la vez pasada, hablando de las mujeres, ¿se recuerdan? Es por eso, por la ignorancia, la impotencia de gobernar, está dejando mucho el papel a la mujer. Sí, dice el 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Pero qué está pasando? Por la incapacidad del hombre de gobernar, de guiar su hogar, le está cediendo el papel de gobierno. Ahora, en vez de un gobernador, tenemos una gobernadora en la casa. La gobernadora en la casa. Esa es la que está gobernando, guiando el hogar. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la aptitud para poder gobernar. No tiene el conocimiento cómo poner los fundamentos, cuál es el método de gobernar su casa. Por eso estamos mirando tanto problema en el matrimonio. Se rompe el gobierno porque la esposa no admite el gobierno, porque el esposo tampoco sabe gobernar. Y por eso estamos mirando todo lo que viene a rodear este problema. El adulterio, el divorcio, el abandono, por los mismos conflictos. Se está rompiendo lo sagrado. Dice Hebreos 13:4 que el lecho se hace sin mancilla. Que no se ha mancillado el hogar, la cama no debe de ser amancillada, no debe ser manchada. Pero se está cometiendo este tipo de pecado. El hombre no está dando ni está guardando a su esposa donde debe de estar. Mire, busque Tesalonicenses, esto sí quiero que lo busquen. Primera Timoteo, Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4, 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La versión que ustedes tienen ahí, vaso, habla de su esposa. Que sepas cómo tener tu esposa. Otra vez, el papel del hombre en la vida espiritual. ¿Cómo debes de tener a tu esposa? Preocuparte, su salvación, su crecimiento, su vida piadosa, su dedicación a Dios. Esa debe ser la preocupación del esposo. Pero si el esposo no conoce, obviamente no puede enseñar tampoco a la esposa. El otro área de gobierno son los hijos. Timoteo 2, ahí donde miramos, que sus hijos los tenga en sujeción y honestidad, dice Timoteo 3:4, 1 Timoteo 3:4. Tito 1:6 dice que los hijos sean creyentes y que no estén acusados de disolución o rebeldía. Qué triste para... ¿Has llegado a esta edad de adulto? Qué triste que tus hijos, que estén acusados de disolución, de rebeldía, que sean incrédulos, que no estén sujetos, falta de la honestidad. Esta es el área que también debe de aprender a gobernar el hombre, el adulto, el casado, aprender a gobernar, a tener a sus hijos en esta condición. Y ustedes saben qué difícil es. Por eso cuando se hace referencia al anciano, dice que tenga sus hijos en este tipo de condición, porque cuando están pequeños los niños, usted los controla, los maneja, dice vamos a la iglesia y vienen ahí llorando, pero los trae. Pero ya llegan a cierta edad, viene la rebeldía y no puede ya hacer mucho por ellos, solamente Dios. Tiene que volver a hacer la oración que hizo Manoah. ¿Qué voy a hacer? No con mi hijo. ¿Qué voy a hacer con mi hijo joven ahora? El adulto tiene ese gran dilema de gobernar primero a la esposa, luego a sus hijos. Porque esto va a ser el ejemplo del evangelio que está produciendo en la vida de las personas. El evangelio está cambiando. Es una familia que estamos mirando que está caminando hacia adelante. Pero no solamente esto, la vida financiera. Fíjese ahí en Timoteo capítulo 5, hablando en contexto de las viudas, que eran una carga para la iglesia, dice el 5:5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero si mira el 4, está haciendo referencia a los hijos y nietos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Que la iglesia no sea, que no sean carga para la iglesia. Dice el 16, si algún creyente o algún creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Mis hermanos, las finanzas también son espirituales. Pensamos que no tienen nada que ver con lo espiritual, pero las finanzas, ¿cómo ayudan? Manejadas correctamente. Como dijo Martín Lutero, el dinero no hace feliz, pero ¿cómo calma los nervios? Cuando usted no tiene para pagar sus biles, tiene sus problemas. Cuando no hay un buen gobierno financiero en la casa, del jefe de la casa, no sabe administrar bien el dinero, va a llevar a la familia al dolor, al sufrimiento innecesario, debido a la mala administración, mal gobierno financiero del padre, del adulto, del hombre de la casa. No es un buen administrador, va a llevar al sufrimiento a la familia. Constantemente se oyen, no, bueno, oímos de personas que se mueven de estado, están en California y vamos a irnos allá, que está más barato en Arizona o en Texas. Y hay padres que ni son prudentes, no son sabios. ¿Dónde llegan allá? Es que conozco un amigo, lleva ahí sus 4 chamacos y usted y su mujer van y se meten allá. Oiga, después de 3 días no lo van a creer ahí. Será buen amigo, buena amiga, pero le van a decir, no sé cuándo se van a ir de aquí estos, ¿eh? Están sometiendo a dolor la familia. La economía tiene que ser un buen administrador de las cosas materiales. Y como dice aquí lo que acabo de leer, si alguien no provee para los de su propia familia, viene a ser peor que uno de los incrédulos. Hay un pasaje más adelante que habla de ello. Es un más peor que el incrédulo. Tiene que aprender a ser un buen administrador de los bienes que Dios nos da. Adulto, joven, ya sabes, si te quieres casar, ya sabes a dónde vas. Vas a tener un título de gobernador, pero los gobernados van a ser muy difíciles. El trabajo es muy extenso, inmenso. Es una lucha. Esa es la demanda que Dios pone sobre el adulto. Entonces el joven, el adulto, y terminamos con el anciano. El anciano. Segunda de, más bien, capítulo 2 de Tito. Aquí está la palabra anciano, y no es al anciano en cuanto a oficio, es en cuanto a edad. Porque en el capítulo 1 habla de ancianos como líderes por el oficio que desempeñan. Pero Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Este es el anciano ahora. Con los años, ya han pasado sobre ti, la juventud la has dejado hace mucho, solamente te quedan recuerdos de cuando eras joven. Ahora te gusta platicar tus historias. Bueno, el único que te queda ahora. ¿Has dejado la juventud? ¿Ya pasaste por la etapa adulta? ¿Disfrutaste de tu matrimonio, de tus hijos? Pero ahora se han ido. Bueno, la mayoría se han ido. Con los años has adquirido madurez. Tienes un carácter ahora, dice, sobrio. Hay sobriedad en ti. No eres ambivalente. Tienes estabilidad, sobriedad. Ese es tu carácter, carácter que has adquirido. Eres serio. Ya la frivolidad, los juegos, se han ido. Ya ni los chistes te gustan ahora. Te aburren y te cansan. Has aprendido a ser prudente. Has llegado a esta etapa. Con el tiempo has aprendido la prudencia. Sabes hablar y también te sabes callar. Has aprendido. Contemplas y miras a los demás, y ahora por tu posición y tu edad ahora, con este carácter que has adquirido, tienes salud en tu fe, tienes una fe sana. Ya no estás divagando. Tu fe es clara, firme, sólida. En la edad que estás viviendo de anciano, ahora estás pensando ya no como el joven con sueños, o el adulto pensando en sus hijos. Ahora en esta edad estás pensando solamente que venga la carroza para que te lleve. Es triste decirlo, pero eso es lo que dice la Escritura en Eclesiastés 12. Estás en esta etapa en la cual debes de hacer tus preparativos. Tus hijos se han ido, tus fuerzas se han agotado, no puedes hacer mucho ahora, has adquirido respeto, confianza. Sí, mi hermano, esta edad debería de ser una etapa hermosa, como dice la Biblia. Pero esta etapa es una que más y más estamos abusando o viendo el abuso de la edad del anciano. Mi esposa me comenta de alguien, ¿verdad?, de una persona que la acaban de ir a tirar en un lugar de los señores ya ancianos, y nadie lo mira, llora y llora, no hay quien vaya a mirarlo. Bueno, esta es la etapa triste. Es una etapa que hemos llegado a menospreciar al anciano. Los jóvenes rechazan el consejo de los ancianos. Dice Primera de Reyes 12:8, libro Primero de Reyes. ¿Se recuerdan cuando este rey joven, claro que va a buscar consejo de jóvenes, y por hacer caso al consejo de jóvenes trajo carga para el pueblo? Los jóvenes no quieren el consejo de un anciano. Los jóvenes quieren consejos de su misma edad, consejos irresponsables también. ¿Qué está pasando con el anciano? Dice Proverbios 20:29, la hermosura de los ancianos es su vejez. La gloria del joven es su fuerza. Pero la belleza, la hermosura del anciano es su vejez. Antes, en la costumbre antigua, en el pueblo de Israel y las costumbres antiguas, un hombre de, como dice Proverbios también, delante de las canas te inclinarás. Cuando miraban que venía una persona, como usted puede mirar el libro de Job, y muchos de los hombres ancianos que gobernaban las ciudades antiguas, siempre estaban en la puerta, y cuando alguien venía, se levantaban por respeto a un anciano. Bueno, ahora se pintan las canas, ya no merecen respeto entonces, porque no sabemos si tienen canas o no. Pero ahora el vocabulario del trato con el anciano. Habla al joven y le dice al mayor de edad y le dice, ¿cómo estás tú? ¿Dónde está el respeto? En la antigüedad, en el mensaje bíblico, era mucho respeto para esa persona. Usted, reverentemente con esa persona. Pero ahora le hablan de tú a tú. Todos de tú a tú, como que somos iguales. Hermosura de los ancianos es su vejez. Qué hermosa la vejez. Si de joven oíste la instrucción de tu padre, si de adulto construiste y viviste de acuerdo a los preceptos de Dios, tu vejez va a ser como dicen varios hombres, varios patriarcas en la escritura, y murió en buena vejez. Si vas a vivir 80 años, que puedas morir en buena vejez. Que puedas llegar a esa edad. ¿A poco no es hermoso cuando usted mira a un hombre, una señora, que todavía tienen sus 80 años? Conocíamos a la hermana McBride, 80 y algo de años que falleció la hermana. Todavía iba los viernes y me toca ir al salón de belleza. Todo su pelo blanco, pero qué hermoso, sus arrugas en su rostro. Pero era una mujer que irradiaba piedad. Piedad. Las personas, los hombres, de la misma manera. No estamos consumiendo tintes para tratar de engañarnos a nosotros que tenemos los rayitos negros o blancos, sino somos muy auténticos y originales, tal como Dios nos hizo. Sí, porque el mundo está loco, ¿eh? Algunos que tienen el pelo negro se lo pinta porque lo quieren tener blanco. Los que lo tienen blanco lo quieren tener negro. Y unos hasta verdes y azules andan por ahí. Delante de las canas. Debemos de aprender a aceptar esta etapa. De los que están aquí, los que ya van más allá de los 40, vayan pensando seriamente. Ya los que cruzaron los 40, ya se dan cuenta que ya no es muy fácil como cuando tenían 20. ¿Dónde me ven ahora? Muy pronto van a llegar también allí. Y donde miro otro más adelante de mí, digo, ah, poquito y te alcanzo. ¿Cómo vas a vivir esta etapa? ¿Puedes todavía hacer una vida fructífera? El Salmo 92. No te pongas a jugar bingo a tu edad, de ya te vas a ir con los viejitos. No, no. Puedes usar tu vida en otra cosa. Salmo 92, versículo 14. Desde el 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Y el salmo que leíamos en nuestra lectura, el Salmo 71, si se fijaron en el encabezado, dice una oración o la oración de un anciano. Si usted lee cuidadosamente el Salmo 71, hace alusión a toda esta etapa de la vida. Y debemos de hacer nosotros ese tipo de oración. Búsquelo ahí, el Salmo 71, vamos a terminar en esta mañana. Y los que están más jóvenes pueden ir aprendiéndoselo para cuando lleguen no sea muy pesada su vida. Salmo 71:9 es la oración que hace este hombre, dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mis fuerzas se acabare, no me desampares. El 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. ustedes que están en esta mañana, aprendan a respetar a las personas de esta edad. Aprendan, mis hermanos, lo que es prudencia, sabiduría, inteligencia, lo que mirábamos en Proverbios. Porque vamos todos por ese camino. Así que jóvenes, adultos en esta mañana y ancianos, y digo ancianos ya los que tienen, como mencionaba, de 40 hacia adelante, porque algunos ya caminan como tales, tienen sus 40 y ya se miran que les cuesta dar un paso. Hagamos esta oración que este hombre hizo. Si queremos vivir una vida que honre a Dios, debemos de vivir sujetos a los preceptos de Dios en toda etapa de la vida. Esta es la formación de un hombre. Es el tema de esta mañana. ¿Cómo se forma un joven, un adulto y un anciano? Es la formación de un hombre. Los que tienen niños pequeños pueden ir trabajando desde ahora para que cuando lleguen a la juventud vayan por este proceso. Así que oramos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, cuánta necesidad nuestro Dios, este mundo tiene de hombres, hombres temerosos de ti, hombres formados en tu palabra, jóvenes ejemplares como miramos en esta mañana, que sean ejemplo, que huyan de las pasiones comunes de su edad, adultos que sepan gobernar a su esposa, a sus hijos y sus finanzas en la casa, para que reflejen la gloria del Evangelio. Señor, y los ancianos, nuestro Dios, en estos días finales en la tierra, Señor, una vida de contentamiento, una vida con esperanza, una vida en paz, sabiendo que nuestro Dios, el día que demos el paso a la eternidad, es cuando experimentaremos la verdadera vida contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego, Señor, que tengas a bien a bendecir cada joven que se encuentra en este santuario, los adultos y ancianos también aquí reunidos, Padre, y que tú seas honrado a través de tu palabra, obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.